Génesis capítulo 1. Vamos a leer la palabra desde el versículo 26 en adelante. Cuando lo tengan listo, me lo indican con un fuerte, poderoso y enérgico amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es palabra de Dios. Tenga la bondad de sentarse. Damas y caballeros, esta mañana quiero desarrollar con ustedes un mensaje que le hemos titulado ¿Cómo desarrollar nuestro mayor potencial? Vamos a aprender a descubrir y desarrollar nuestro mayor potencial. Cuando hablamos de potencial, pues estamos claros que tiene que ver en el punto de vista cristiano como un propósito, un destino. Estamos hablando acerca de la voluntad de Dios y el llamamiento para nuestra vida. Comencemos por definir, póngame atención acá, ¿qué es potencial? Porque el título del mensaje es ¿cómo desarrollar nuestro mayor potencial? Entonces, veamos qué es potencial. Cuando se habla de potencial, estamos hablando de la capacidad que está escondida en el ser humano. Es ese poder que no hemos usado todavía. Es la energía que no ha sido desarrollada en la vida de una persona. Le voy a poner un ejemplo. Resulta que una mujer de la iglesia, esto era en el Taicito, el esposo un día se fue en el sueño americano y bueno, después vino muy enfermo, se le murió acá y la señora quedó viuda, una mujer de unos 42 años y de repente esa mujer que nunca había trabajado porque el esposo era un buen proveedor, le daba todo lo necesario, esa mujer de repente se volvió una empresaria, empezó con un pequeño negocio que fue una tiendita, la fue haciendo grande. Y luego yo la vi un día y le digo: hermana, ¿usted le cayó bien realmente ahora que está viuda? Es que me dijo, realmente no había descubierto que yo tenía ese don, ese potencial así dentro de mí. Entonces eso es un potencial, esa capacidad escondida, es todo lo que usted puede llegar a ser, pero que todavía no ha llegado a hacerlo. Es el éxito, pero sin usarlo. Son los dones que tenemos dormidos, los talentos que están escondidos ahí. O sea, ese potencial que aparece ahí, esos dones, talentos, habilidades, aptitudes y cuestiones que uno tiene, pero que de alguna manera no los ha descubierto. Es lo que usted puede hacer, pero todavía no lo ha hecho. Es donde usted puede ir, pero todavía no ha ido aún. ¿Saben? El pasaje del Génesis que hemos leído es un pasaje famosísimo. Se trata de cuando Dios creó al hombre. Dice el versículo número 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ojo, Dios habla en plural. Entonces dijo Dios, hagamos. Es decir, ahí aparecía la Trinidad que está ya en el capítulo número 1. Y creó Dios cuando dijo: el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra y luego estaba Dios Padre y la voz, el Verbo que estaba ahí. Ahí aparece esa Trinidad maravillosa y luego acá dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Están conmigo, santos? Eso es maravilloso. Porque miren quién es Dios. Dios es creador. Dios es, tiene planes. Yo sé los planes que tengo. Dios es innovador. Dios es un Dios que tiene capacidades ilimitadas. Entonces el hombre, usted y yo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y luego en el versículo 28 de este pasaje, ahí contiene lo que sería el propósito de Dios en la vida de un ser humano. A nivel general, en un solo versículo aparecen, déjeme ver, 5 verbos que hablan de cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, para aprender a descubrir nuestro potencial. Leámoslo. Y los bendijo Dios con estas palabras. Y le dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, domínenla, dominen a los peces del mar. Si ustedes se fijan, los verbos que aparecen ahí es, Dios le dijo, lo bendijo Dios y le dijo, sean fructíferos, estamos hablando de dar fruto, multiplicarnos, no solamente creando niños y trayéndolos al mundo, aunque era una de las razones, tener hijos. Luego dicen, llenando la tierra, sojuzgándola, que quiere decir sojuzgarla, dominarla, gobernarla. Y luego después dice señorial. Es decir, Dios quiere, al crear al hombre y al hacerlo a imagen y semejanza de él, Dios estaba pensando en que el hombre fuera fructífero, que se multiplicara, que llenara la tierra, que gobernara la tierra, que la sometiera y que la señorease. Ahora, para hacer eso, se necesita descubrir el potencial que hay dentro de nosotros. Porque el fructificar, el gobernar, el ser fructíferos, no se logra accidentalmente. ¿Están conmigo, santos? Hay dos maneras de conectar con la vida. La primera tiene que ver, hermanos, con la supervivencia, donde no razonamos. Hay gente que conecta con la vida o vive la vida sobreviviendo nada más. Es decir, está ahí, es ese modo alerta, donde el miedo, la incertidumbre es lo que reina en la persona. Es decir, cuando estamos intoxicados de sustancias que nos llevan a tener miedo, es cuando nosotros, queridos hermanos, vivimos de una manera, solo por vivirla, como en automático. Estamos viviendo esa manera como accidental en este mundo. Estamos intoxicados de cortisona, tenemos miedos, vivimos situaciones de miedo donde uno se da cuenta que está luchando con algo real o imaginario de manera constante. Esa es una manera de conectar con la vida, es una manera de vivir la vida. Es decir, esa forma tiene de conectar con el interior, es de sobrevivencia, donde uno no razona, uno no piensa, no profundiza, no hace introspección, uno solo actúa. Esa es una manera de sobrevivencia, donde usted se deja llevar por las tendencias de moda. Una persona que vive así es tremendamente influenciable, porque no tiene un proyecto de vida. O sea, actúa por un impulso rápido, por la generación de la dopamina que tenemos dentro. La dopamina es la hormona que genera el placer. Entonces uno quiere tener placer y alegría por ese sentir, por las sensaciones, por las emociones y la estimulación inmediata. Así vive mucha gente. Sin embargo, queridos hermanos, esa no es la manera. Que cuando alguien viva de esa manera, no va a fructificar, no va a gobernar la tierra, no va a llenar la tierra, no va a dar frutos, no va a ser, ¿cómo te diría?, el diseño que Dios quiere que tenga cuando actúa por un impulso. Entonces, hay otra manera, que es la que esta mañana quiero enseñarles, y es precisamente la manera de vivir la vida razonando y logrando una mejor versión de cada uno de nosotros. ¿Están conmigo, santos? Es decir, esa manera donde uno no vive en automático, donde uno, o sea, vive razonando, donde uno hace una introspección, es severamente autocrítico, Donde uno dice, hey, hay cosas que yo debo de mejorar y que no están bien. O sea, ahí nos estamos preguntando cuál podría ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Esa manera de vivir es importante, porque nos preguntamos cuál es la mejor versión que yo puedo tener. Para conseguir y llegar a esa mejor versión, uno necesita la ilusión, la gana de vivir, pues, hermanos, la gana de ponernos manos a la obra. O sea, plantearte qué es lo mejor que usted tiene para llegar a ser la persona que Dios quiere que usted sea, que fructifique. Ahí es donde debemos de preguntarlo cuáles son nuestros fantasmas. Ahí nos debemos de preguntar cuáles son nuestras heridas y procurar sanarlos y ponernos manos a la obra. Es ese momento cuando uno vive buscando la mejor versión, es el momento de que uno se da cuenta que ha cometido errores, pero que se levanta y aprende de ellos. Que no vive como con una conmiseración metiéndose el cuchillo siempre, sino que saca aún de los errores grandes cosas que uno puede hacer. ¿Está conmigo, santo? Eso significa, o sea, enfrentarlos, la vida a pesar de los avatares diarios. Porque la vida sí es, santos. La vida te va a presentar avatares, retos, noticias que no querés escuchar, pero uno lucha por ser mejor. Ahí es donde se aprende a vivir, se aprende a disfrutar, sintiendo el palpitar cada día. Pero sobre todo cuando uno se cae y se vuelve a levantar. O sea, cuando uno aprende de eso, usted es el resultado de sus decisiones. Y tienes que darte cuenta que tus decisiones son las que van a influir poderosamente en el estilo de vida que usted va a tener. Lo que somos ahora nosotros es el resultado de las decisiones que tomamos ayer. La persona con la que nos casamos, con la que entablamos un noviazgo, lo que nos preparamos, lo que hicimos, pero eso es. Entonces, yo quiero enseñarle esta mañana cómo sacar el mejor potencial. Y hay una ecuación para desarrollar nuestro mayor potencial. Esta es como una ecuación matemática. Quiero que pongan atención, yo sé que la matemática con la psicología o con la teología no se lleva muy bien, pues. Pero hay una ecuación. Esto lo trata bastante una psiquiatra española, se llama Marian Rojas, hija de otro connotado psiquiatra, el doctor Enrique Rojas, donde dice que hay una sencilla ecuación matemática que nos ayuda a cómo lograr desarrollar nuestro mayor potencial. Cómo lograr tener la mejor versión de uno. Claro, ella da unas ideas, ella no es cristiana, es más ni cree Dios, quizá, ¿verdad? Entonces, pero yo quiero adaptarlo poniéndole algunos elementos muy propios de este servidor. La ecuación matemática se las presento acá. Es esto, C más B más V más PB más D por P igual a una, ¿cómo te diría? Potencial desarrollado. Permíteme que les explique. Ustedes van viendo la ecuación matemática. ¿Cómo nosotros vamos a lograr desarrollar nuestro potencial? ¿Cómo vamos a sacar nuestra mejor versión de nosotros? Aquí está, sencillo. Primero, la voluntad. A la voluntad debemos de sumarle proyecto de vida. Y a ese proyecto de vida debemos de sumarle la fe en Dios. Multiplicado por la pasión, eso tiene como resultado el potencial desarrollado en una persona y la mejor versión que nosotros podamos tener de ella. Son cuatro elementos para poder desarrollar, cinco elementos para desarrollar nuestra mejor versión. Hablo de conocimiento, voluntad, proyecto de vida, la fe inquebrantable en Dios, multiplicado por la pasión. Seguramente usted será una persona que lo que se proponga en la vida lo va a lograr. Y todo esto es una fórmula, no puede quitarle algo. Por ejemplo, usted puede tener conocimiento, pero no tiene pasión, usted no va a ejercitar las cosas. O usted tiene voluntad y tiene pasión, pero no tiene conocimiento, no va a llegar lejos. O usted puede tener conocimiento, voluntad, pasión, pero no involucra a Dios, quien es el arquitecto de su vida, también está limitando todo. Entonces vamos a desarrollar esta ecuación, muy sencilla. Vamos a la primera, conocimiento. ¿Sabe? Hay un filósofo, no, es un matemático químico francés, microbiólogo, se llama Louis Pasteur. A Louis Pasteur se le debe grandes inventos como por ejemplo el autoclave. Él descubrió la pasteurización, que consiste en eliminar las bacterias de un instrumental quirúrgico, sometiéndolo a una gran temperatura y ya tenés esterilizado todo esto. Eso se le debe a Louis Pasteur. Se llama la pasteurización en honor al apellido de él. Pues Louis Pasteur, francés, dice lo siguiente: la suerte favorece solo a las mentes preparadas. Escuchen eso, el conocimiento es importante. Hay que prepararse en la vida, santos. Hay que saber, hay que estudiar, hay que formarse, hay que aprender, hay que especializarse en algo. Porque el que se prepara, el que sabe, el que estudia, va a recibir mejores oportunidades en la vida. Hay veces uno dice, ay, ¿y este por qué tiene mejores oportunidades? Porque mientras usted estaba jodiendo la vida, él estaba estudiando. Porque mientras usted estaba solamente viviendo en automático, queriendo llenarse de dopamina, con sexo, con alcohol, con drogas, con parranda, el otro se estaba preparando. Hablo de conocimiento. Escuchen, jóvenes que están acá. Y viejos también, porque nunca se termina de aprender. Aprendamos, aprendamos. Le voy a contar algo. Cuando yo me salí del seminario, resulta que empecé a trabajar porque mi mamá me dijo: mira, hijo, aquí no hay comida para vos, tenés que trabajar y vas a estudiar. Bueno, empecé a estudiar y a trabajar. Y entonces el primer trabajo que tuve fue con unas religiosas españolas que tienen un proyecto de salud aquí en Prado de Venecia. La clínica se llama Clínica El Carmelo. Yo no sé si ustedes la han oído mencionar. Pues yo estuve en la fundación de la clínica. ¿Y en qué trabajaba? La monjita me dijo: vos vas a ser el encargado de darle el devocional a la gente, pero al mismo tiempo te voy a enseñar a manejar la farmacia. Vas a ver la receta del doctor y le vas a dar la medicina a la gente. Ah, chivo, dije yo. Pues siempre se va a aprender algo. Y estuve con ellas ahí. Y me fregaban que ya no fui sacerdote, que no sé qué, que cuando les iba a presentar la novia, que aquí y que allá. Las monjas españolas. Había una monja ahí, yo no sé si está todavía, se llama María Dolores Guerra. Ay, Dios mío, esa monja es brava. Pero fue calidad conmigo. Y entonces yo me preparé ese tiempo, ¿cómo lo valoro? Estuve con ellas unos años. Aprendí de farmacología como no tienen idea. Y sin ir a un fármaco no existía ni Wikipedia, ni Google Maps, ni nada. Lo aprendí ahí. No había ni celulares, pues. Entonces, aprender en la práctica. O sea, a no confundir el medicamento. El punto es, santos, que un día me dijo la monja: mira, Carlos, me dijo, de algo te va a servir en la vida. Hoy yo estoy de turno en mi enfermería y estamos inyectando, te voy a enseñar a inyectar. Y me mete a enfermería. Y bueno, voy a aprender a inyectar. Y no, jamás se me va a olvidar esto que me dijo. Mira, me dijo, aquí está la nalga. Dividíla en cuatro y luego en la parte superior externa, ahí vas a aplicar en medio la inyección. Derecho, así es. Sí, es sencillo. Aquí está el glúteo, entonces dividilo en cuatro y luego en la parte superior externa, en la parte de en medio, ahí vas a aplicar la inyección. Y luego vas a aplicarla y luego vas a prepararla, vas a dar un masajito, vas a esterilizar y luego vas a meter la inyección y para sacarla vas a estirar la piel de tal manera que cuando saques la inyección dejas ir la piel y ya no te va a sangrar para nada. Y hermano, de hecho yo, y empecé a inyectar, pues. Claro, estuve quizás como unos días nada más ahí, pues, porque no soy alguien que sea enfermero, ni paramédico, ni nada. Pero he inyectado en necesidades. Hace como 2 semanas le dejaron unas inyecciones a mi mamá porque fuimos a pasar consulta y va de ir a buscar por toda la colonia a quien le pusieron la inyección. Y yo le dije, mamá, si yo sé inyectar, poneme la voz que ya no aguante este dolor. Acuéstese, pues. Y me acordé, hay que tratar con prudencia y con pudor a la gente. Bájese un poco la falda y en cuatro la parte superior externa. En el centro vaya mamá, pungún. Mira, tenés buena mano, no me dolió. Espérese, si sale patojeando es que le toqué el nervio ciático. Entonces, pero qué importante es prepararse. Prepararse en la vida. O sea, le voy a volver a repetir esto, santos. Conocimiento. Hay que prepararse. Hay que saber, hay que estudiar. Hay que formarse. Porque el que se prepara, el que sabe, el que estudia, va a recibir mucho mejor oportunidades en la vida. Un proverbio del hermano Toby: el hombre entre más se prepara, Dios más lo bendice. ¿Cuánta razón tenía? Es que en un mundo, santos, donde hemos perdido la capacidad de estudiar, vivimos en ese mundo, hemos perdido la capacidad de profundizar, ya no leemos. Ya no queremos, no queremos estudiar de manera adecuada. Nos cuesta mucho saber lo que queremos porque no estudiamos. El conocimiento es básico. La fórmula para poder alcanzar su mayor potencial, la fórmula para tener su mejor versión, es en primer lugar conocimiento. El doctor Enrique Rojas, un psiquiatra español a quien ya hice alusión, escritor muy prolífero, dice lo siguiente: en la lectura es la, dice, la lectura es la inteligencia, lo que el ejercicio hace al cuerpo físico. Hay algunos de ustedes que trabajan el cuerpo y están pendientes con dietas y qué bueno, y bíceps y tríceps y todo lo demás, qué bien, pero no leen nada, no saben nada. Son bien bonitos, pero cuando hablan la boca se perdió toda la emoción. Pero qué interesante ver una persona integral, ¿verdad? Que sea guapa, bien cuidada físicamente, pero también que sea culta, porque la inteligencia es un atractivo también en la vida. Hermanos, aquí yo quiero hacerles una recomendación. Aléjense de la pantalla por un tiempo, del celular. Dejen de estar viendo TikTok, esos videos cortitos que son tremendamente adictivos y usted puede pasar toda una noche o luego puede dormirse de madrugada solo subiendo y pasando esos videos. Esa aplicación china desgraciada ha enviciado a mucha gente. Si usted contabilizara las veces que está viendo TikTok, que está viendo WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter, usted se leyera un montón de libros. Pero como el placer es solamente estar viendo esas tonteras, ¿y para qué se va a preparar? A no ser que sea influencer, pues, que a usted le van a dar unos $10,000 al mes porque tiene unos 25 millones de seguidores, ¿va? Pero si solo es consumista, aquí sí revisen, archiven los grupos de WhatsApp que tienen, hermano. Usted tiene grupos de WhatsApp del colegio, de las cheras de bachillerato, de los hermanos de las células, de la iglesia, de las mujeres. Ya veo los nombres de los grupos de ustedes. Los grupos de mujeres son las empoderadas. Uy. Otro grupo de mujeres, las divinas. Uy. Pero archive todas esas tonteras. Pero bueno, número uno, el conocimiento. Número dos, ¿cuál es la otra palabra? ¿Cuál es la otra palabra en la fórmula? Conocimiento más voluntad. ¿Qué es la voluntad? Empecemos por definirla. La voluntad es la capacidad de ponerle corazón a alguien. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. La voluntad es el deseo de querer hacer las cosas. Es la capacidad de posponer la recompensa y la gratificación instantánea. La voluntad es eso, el hecho de que una persona, ¿cómo te diría?, tenga el compromiso con él mismo de que va a hacer algo. Enrique Rojas habla de que la voluntad, dice la frase siguiente: la voluntad es más importante que la inteligencia. Desde que soy niño siempre he estado oyendo lo siguiente: se llega más lejos el que tiene voluntad que el que tiene inteligencia. Hay mucha gente que trabaja para mí que es más inteligente, pero yo tuve más voluntad para poder poner un negocio. Así es, santo. Una persona con voluntad posee una visión a largo plazo en la vida. Es capaz de ponerse objetivos, capaz de tener metas concretas, aventurarse para alcanzarlos. Una persona con voluntad es la que sabe gobernarse. El cuerpo dice: no hagas ejercicio. El cuerpo te dice: come azúcares, harinas, pan dulce, gaseosa, toma cerveza, el montón. Pero usted por la voluntad dice: no, porque eso me va a caer mal, voy a terminar diabético. Y no es así la cosa. La voluntad requiere determinación, decisión, tesón. La voluntad es: yo voy a trabajar por lo que quiero, aunque no tenga ganas de hacerlo. ¿Están conmigo, santos? Esa es una persona con voluntad. Le hace falta mucho la voluntad a nuestra gente. Para tener una voluntad bien educada, usted necesita hacer un trabajo personal. Ese trabajo personal tiene que ver con esfuerzo, constancia, perseverancia, orden. Mire cuántos de nosotros nos hemos inscrito en el gimnasio un montón de veces y a regalar el pisto vamos. Y ahí voy yo en cuenta, hermanos. O sea, a uno que le descuenten en la tarjeta de crédito, ay, va la semana todo dolorido. Cuando ya se le va a quitar la siguiente semana, ya no regresa. Y somos buenos para el diente, ¿verdad? Y la semita mieluda en la tarde, a las 4 de la tarde con café. Y el montón de pupusas y el montón de carbohidratos. No, hombre, estamos bien jodidos todos, no tenemos voluntad. Yo sé que algunos dirán: ahora no me apetece estudiar. Ahora no me apetece levantarme, leer. No me apetece hacer deporte. Pero sé que es bueno. Y tengo la voluntad para hacerlo. Y voy a hacerlo. ¿Cuántos de los que estamos acá realmente hoy en la mañana no teníamos voluntad para levantarnos? Pero nos levantamos. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros cuando nos sonó el despertador sentíamos que la cobija nos llamaba? Vení, papi, seguí aquí. Sí, a mí pues sonó a las 5 de la mañana. No, hombre, yo dije: no, ¿qué día es hoy? Domingo, ay, Señor. Yo sentía: no, hombre, voy a dormir 5 minutos más. 5 minutos más son las 6 de la mañana. Entonces, voluntad. No se olvide que una voluntad bien educada te conduce a la mejor versión de tu vida y de tu proyecto de vida. Vamos a la otra. Entonces, llevamos dos en esa ecuación. La primera es conocimiento. ¿Cómo sacar su mejor versión? ¿Cómo ser una persona que descubre y desarrolla su potencial? Conocimiento. Dos, voluntad. Y tres, más el proyecto de vida. Cuando hablamos del proyecto de vida, mis queridos hermanos, estamos refiriéndonos a tener un GPS en nuestra vida. Esto es sumamente importante. Esto es la capacidad de fijarnos metas y objetivos en la vida. Lamentablemente, la gente se levanta todos los días sin saber para dónde va. ¿Y qué tal vos? Aquí comiendo y viviendo. Pues sí, no, pero no tiene metas. Si algo debemos de hacer es definir nuestro proyecto de vida, hacia dónde vamos. Porque les quiero decir algo: en la vida se va rápido. Hay que tener metas claras, metas que sean alcanzables. Alguien puede decir: pastor, fíjese que yo tengo como meta que voy a ser astronauta de la NASA. Ay, papi, si ni siquiera inglés hablas, hombre, ¿cómo querés ser? Entonces no tendrías que vivir en Estados Unidos, pues ser médico, ser matemático, químico, pero vos que aplazás la materia. No, hombre, proponete algo más claro, algo alcanzable, algo que le motive a crecer, a mejorar en diferentes áreas de su vida. Ya sea en lo personal, en lo profesional, en lo emocional, pero tenga un proyecto de vida. ¿Cómo se mira en un año? Ya vamos al medio año, ¿cómo se mira? Miren, hermanos, tener un proyecto de vida hace que uno se levante con energía cada mañana, usted. Porque uno dice: quiero hacer esto. ¿Sabe ustedes que científicamente hay estudios que ratifican que las personas que tienen un proyecto de vida tienen menos riesgo de padecer un problema cardiovascular. ¿Por qué? Porque el tener un proyecto de vida no va a ser proclive a que le dé un ataque al corazón, por ejemplo. El 90% de la gente no sabe por qué se levanta cada mañana. Viven en automático. Vamos a ir a la iglesia, vamos pues. No, hombre, vamos a ver los Juegos Centroamericanos del Caribe, vamos pues. O sea, donde va Vicente va toda la gente. Pobrecita esa gente. ¿Y mañana qué vas a hacer? Ah, donde los cheros digan, ahí vamos. Y hay gente simpática, maravillosa, que tiene un don de gente, pero no tiene un proyecto de vida. Y por eso son simpáticos con todo anda. Uno está de visita en un lado, lo llama, ahí están. Lo llaman otro, ahí están. Pero claro, tienen aguantando hambre a su mujer. No tienen un proyecto claro. Su familia está pasando limitaciones. Tienen que vivir, como te diría, dependiendo de otros, otros haciéndose responsable de eso. Queridos hermanos, hay mucha gente que se levanta sin saber para dónde va. Séneca, un filósofo, dijo lo siguiente: no hay viento favorable para el que no sabe para dónde va. Definitivamente. El que no sabe para dónde va no tiene viento favorable. Mira, ¿y cómo te miras en 10 años, 5 años? No, no sé. ¿Y no estás estudiando? No, ¿para qué hoy no sirve el estudio? No, hombre, por favor, hermano. O sea, hay muchas personas que se levantan cada mañana y no tienen la ilusión de nada. No saben, no saben qué les dirige, nada, sino que viven de manera automática. Por lo tanto, son pero manipulables. Alguien que no tiene un proyecto de vida es manipulable. A mí, por ejemplo, me dice alguien: hey, mira, vamos el domingo en moto, vamos a ir a comer allá donde Clemente, a la Unión, o vamos a ir a playitas. ¿Qué día dijiste? Domingo. Domingo no, papi. Yo durante 23 años he estado predicando la palabra. ¿Y qué día podés? Ah, yo tengo libre jueves. Vamos. Hace un tiempo me voy a tomar vacaciones. Como ser humano, hasta el Papa está de vacaciones. Así que yo voy a emular al Papa también. Entonces, porque soy ser humano también. Está de vacaciones de verano. Pero quien no tiene un plan es manipulable como tal. Entonces, queridos hermanos, eso es, van tres palabras de la ecuación. Pongamos una vez más la ecuación. Para poder descubrir nuestro mayor potencial, necesitamos poder echar a andar esta ecuación matemática. Conocimiento más voluntad más proyecto de vida más Dios multiplicado por la pasión es igual a un proyecto, es igual a un potencial desarrollado. Vamos a lo que sigue, que sería Dios. Y esto es sumamente importante para nosotros. No hay éxito sin Dios. Por lo menos éxito pleno, pues. Éxito completo. Proverbios capítulo 21, versículo 31 dice: el caballo se alista para la batalla, pero la victoria la da el Señor. Unos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hermanos, de nada sirve si no metemos a Dios en la ecuación, estamos perdidos. ¿Sabe por qué? Porque lo espiritual hace que uno tenga, como te diría, mayor motivación. Hace pensar que uno va a salir adelante. Hace pensar que uno lo va a hacer. Y lo espiritual le ayuda a entender inclusive los fracasos. Cuando la Biblia dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová ahora y por siempre. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea, Dios sabe. Claro, no le vamos a atribuir a Dios nuestra negligencia, nuestra falta de información y de capacidad. Pero también Dios nos ayuda a superar eso. Entonces, en la fórmula tiene que ver mucho el hecho de la fe inquebrantable en Dios. Entonces, conocimiento más voluntad más proyecto de vida más la fe inquebrantable en Dios multiplicado por la pasión. Usted va a ser un exitoso. ¿Qué es la pasión? La pasión, queridos hermanos, tiene que ver con el hecho de que usted se levanta con energía cada mañana. ¿Qué es la pasión? La pasión es poner el corazón en lo que usted hace. La pasión es en la emoción. La pasión es la característica que tiene un líder, que no se da por vencido. La pasión es lo que nos llevó a nosotros a creer en este proyecto que vale millones de dólares, que no teníamos los recursos, pero los apasioné, creímos en Dios y ahora estamos en este lugar, santos. Eso es la pasión. La pasión suma, la pasión multiplica tu vida. Hay que ser un apasionado de la vida. Si algo tiene como característica yo, y perdonen que hable de mí, pero es que esto me caracteriza. Yo soy un apasionado optimista de la vida. Según los estudios realizados en una clínica Mayo en Estados Unidos, que hacen estudios de todo tipo, sobre todo de psiquiatría, dice que la esperanza de vida se reduce hasta un 19% en aquellas personas que no tienen pasión y que son pesimistas. Así que si usted no tiene pasión y es pesimista, tiene la, ¿cómo te diría?, la esperanza de vida reducida el 19%. No va a vivir mucho, pues. Porque todo lo ve mal. Hay gente que le dice a uno, ¿cómo está, po? Mal. Y sí, hay momentos que uno puede estar mal. Pero estar mal siempre, vos. O sea, yo en mi pueblo que no, nadie nada, no ha salido nada bueno de ahí. Hermano, era polvoso. ¿Sabe que en mi pueblo el arco iris salía en blanco y negro? Pues una cosa tremenda. Vivía un hombre en mi pueblo que me dijo un día: mira, pastor, el alto costo de la vida, el bitcoin que no funcionó, realmente está mal. Está tan mal la cosa que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. Chis, me dijo, que me mantengan a mí también. Pero la pasión es importante, santos. La pasión es lo que te levanta cada día. La pasión es la energía. La pasión es el entusiasmo. La pasión es lo que nos lleva a no claudicar, a no rendirnos. Y le puedo decir algo. La Escritura nos habla mucho del apasionado. ¿Sabe quién es un apasionado de la vida? Jesús tenía mucha pasión porque fue obediente hasta la cruz por salvar a la humanidad. Se puede, una pregunta, ¿se puede aprender a ser optimista? Claro que sí, se puede aprender, se puede aprender, usted puede aprender definitivamente. La gente que ha llegado lejos en la vida posee una visión optimista del mundo, de las personas, y por supuesto sabe comunicárselo a los demás. Por eso les digo, la pasión es una característica de un líder. No todos tienen esto. Yo sé que ustedes lo tienen, algunos de ustedes, que saben apasionarse, que dicen, lo voy a lograr, y sobre todo lo voy a lograr porque Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida. Lo vamos a lograr porque el Señor nos dijo, multiplíquense, juzguen la tierra, sométanla. Lo vamos a lograr porque Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén. Si ha recibido la palabra, dale el mejor de los aplausos al Señor. Vamos, apláudale.